El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido con los siguientes premios como mejor programa de salud en radio de la República Argentina. 3 premios Faro de Oro, 3 premios Raíces, 3 premios ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Premio Quijote de Oro, Premio Dr. Héctor Vergier, otorgado por la SAPEM, Sociedad Argentina de Periodismo Médico, y la AMA, Asociación Médica Argentina, y como mejor programa de radio de la República Argentina con un Faro de Platino.
Esto es El Mundo de la Salud, el magazine de salud de la Radio Argentina, con la participación de los más destacados profesionales de la medicina y las demás profesiones del ámbito de la salud. Con la conducción de Miguel Ángel Daboglio, periodista especializado en salud y divulgación científica, emergentólogo y docente universitario. El Mundo de la Salud es una realización de M&M Producciones Corp y Radio Amadeus 91.1. Aquí comienza El Mundo de la Salud.
Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Mundo de la Salud, el magazine de salud de la Argentina. Bueno, aquí me encuentro muy contento después de tanto tiempo, digamos, de receso. Cortamos con este programa antes de la pandemia y ahora volvemos con toda la fuerza nuevamente al aire de esta prestigiosa radio, Radio Amadeus, FM 91.1. Recuerden que nos pueden escuchar también y con mucha fidelidad desde todo el mundo a través de la web de la radio, radioamadeus.com.ar, o bajando la aplicación de los smartphones, método por el cual mucha gente nos escucha, que es Radio Amadeus 91.1. Bueno, aquí me encuentro con la licenciada Sandra Marro, psicóloga, psicóloga clínica, realmente de excelencia. Un gusto tenerte acá, Sandra.
Gracias a vos, Miguel. Un gusto estar acá.
Bueno, y con el doctor Eduardo Huertas, que es médico clínico, también especialista en medicina laboral, bueno, ya conocido por toda la gente que escucha esta radio. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, buenas noches, y bueno, es un placer volver a la audiencia después de casi 2 años, ¿no es cierto? Pensar que cuando nosotros dijimos que iba a llegar el coronavirus, nos miraban todos mal allá por febrero hace 2 años, y decían que no iba a llegar, hasta el ministro decía que no. Bueno, lamentablemente tuvimos razón. Llegó, no estábamos preparados, y bueno, ya hoy no es necesario que les diga cuáles son las secuelas, ¿no es cierto?, que ha dejado, ni la cantidad de muertos. Políticamente fue pésimamente manejado en todo el país. Se compraron las vacunas no por necesidad, o sea, si son buenas o son malas, no lo puedo decir porque no se terminaron de probar, pero sí lo que puedo decir es que es lo único que había. Pero se compró las vacunas por política, no por salud. Y cuando yo tengo gente que atender y tengo gente que darles una solución, a mí no me importa quién hace la vacuna, si la hace Rusia, la hace Cuba, Estados Unidos, Chile o Japón. Tendríamos que haber comprado todas las vacunas posibles, ¿sí?, y darlas como corresponde, lo cual no se hizo y nos costó más vidas de lo que debería haber costado. Yo no puedo hacer un número de lo que nos costó de más, pero fue muy muy, muy desprolijo. Claro.
Y no estábamos preparados como país, ¿no?, a nivel sanitario. Me parece que no había respiradores en las terapias intensivas, ¿no?
Hay un tema muy muy claro en medicina o en cualquier profesión, ¿no es cierto? Vos te fijas en el ingreso, y esto no va en contra de los varones ni de las mujeres. Cuanto mayor es el ingreso que da la profesión, mayor es la cantidad de varones que se anotan. Y lo que está sucediendo en medicina ya hace muchos años es que la mayor parte de la gente que se anota son mujeres.
¿Y esto a qué se debe?
A que los sueldos no son los esperables, con lo cual nos estamos transformando un poco en el primer mundo, en donde no es mi hijo el doctor, sino mi hijo cuánto gana. O sea, yo me inscribo en una carrera no solamente por lo que me gusta, sino por lo que voy a invertir en tiempo si voy a la universidad.
Creo que pasa con todas las profesiones de la salud, porque esto sí. Que vos decís, me lo dicen las licenciadas en psicología, las licenciadas en enfermería, sí. Las licenciadas en kinesiología, entonces, etcétera.
Claro, cuando la salud empieza a pagarse menos, los varones que son más competitivos, o no, pero quieren ganar más, claro. Dejan de anotarse en las carreras en donde no se paga. Entonces,
muchos optan por ciencias políticas o sí, informática.
Sí. Y lo ideal en este país es ser diputado o senador. ¿Quién tiene un sueldo de ese nivel? Aunque la gente tenga 50% de pobreza y no coma. Claro. Aunque te vayas a un G20 de un país fundido con 100 personas cuando Canadá llevó 2 o 3. ¿Me entendés? O sea, es que no se tiene dimensión en realidad de lo que sucede en este país.
Es una pena que pase esto, porque a veces uno tiene una vocación determinada y decís, bueno, después no voy a poder pagar las cuentas.
En este momento...
Como pasa, no sé, con una chica que tiene vocación por ser maestra jardinera o ser...
¿Y de qué va a vivir? Yo te pregunto.
Universitaria, o sea, y vos decís, bueno...
¿De qué va a vivir? Ahí viene el tema, ¿no es cierto? Claro. Porque no... Hoy el sueldo de una enfermera que hace un solo turno está más o menos, sea cual fuera la clínica donde trabaja, porque los convenios son todo por FATSA, claro.
$70,000.
70 mil pesos, ¿no es cierto?
Y tienen que trabajar en varios lugares.
Generalmente se te quedan dormidos porque trabajan en 2 lugares.
Exacto.
Y igual, yo te juro que le daría...
Una enfermera que se enfermó de estrés y de burnout, que la licenciada conoce que es el burnout, por trabajar como enfermera en 2 terapias intensivas.
Bueno, eso es mortal. 2 terapias intensivas es una locura.
De 2 sanatorios muy importantes, ¿no?
Claro, pero
se terminó enfermando, digamos.
Es la forma que tiene la gente de sobrevivir, porque yo le daría ese sueldo a un señor diputado de la Nación y que viva, ¿me entendés? Porque es muy fácil. Claro. Y les aclaro que yo no tengo pensamientos de izquierda ni nada por el estilo, No me interesa esa parte. Lo que me interesa es lo que le alcanza o no le alcanza a la gente para hacer, ¿no es cierto?
Sería como un llamado de atención al ministro de Salud, a la gente que, digamos, tiene el poder cambiar esta cuestión. ¿No? Es con la salud en general que pasa.
Es que cuando miran el número de que estamos en el mundo en salud, yo en este momento no me fijo ya en la tabla, pero estábamos debajo del lugar 70. Y eso es muy grave porque no está dado solamente por la inversión en salud que haya, está dado por el acceso de la población a la salud. Por ejemplo, para que tengan idea, Estados Unidos nunca fue número 1 porque no tiene acceso toda la población a la salud, ¿no es cierto? Siempre los países que figuran entre los 4 o 5 primeros lugares son europeos. ¿Por qué? Porque tienen salud social, ¿no es cierto? Y tienen acceso todos a la salud. En este país no tenemos todos acceso a la salud. Lamentablemente, por más que se quiera decir, no es así. O sea, no estamos en ese puesto por casualidad. Y no hemos hecho... Yo no quiero acusar a nadie de nada, pero no hemos prevenido...
Es un sistema medio perverso. Depende del color del carnet, ¿no? De la obra social. O si es 4.10, 4.50 o 2.10.
No, yo te diría que si tenés...
O si no tenés obra social, no
es... No, que no es obra social, es prepaga. Si vos tenés una prepaga, tenés un servicio muy parecido al europeo, muy parecido al europeo viviendo en Argentina. Si vos tenés una obra social, tenés algo intermedio, pero... Claro. Las obras sociales sindicales en este momento no tienen plata y vas a pedir turno para un cardiólogo hoy y te dan para el mes de enero.
¿Qué opinás de esto, licenciada Sandra Marro, esto que está diciendo el doctor Huertas?
No, totalmente de acuerdo, y hay algo que también perjudicó mucho a la población, que es esta eterna cuarentena que tuvimos, que hoy en día la gente no te habla ya del COVID, de la pandemia, están hablando de la situación económica. Los pacientes a mí no me hablan ya. No es una consulta. Es más, te diría que nadie me habla de la pandemia. Sí, la mayoría me está hablando de la situación económica. Hay muchos pacientes que se me han ido a España especialmente.
Las consecuencias de la pandemia, ¿no?
Claro, de las consecuencias, lógico, que todavía la pandemia existe.
El cierre,
¿no?,
de los negocios.
Claro. El año pasado, esta cuarentena interminable... la más larga del mundo, ha afectado terriblemente a la población y se hablaba solamente de cuidar la vida de la gente y no se hablaba de la parte mental y económica de la población. Hecho que hoy, es decir, claro, este año estamos viendo las consecuencias también, ¿no?
¿Es cierto que ustedes los psicólogos ahora trabajan más que nunca, como se dice habitualmente?
Y estamos con mucho trabajo.
A full, ¿no? Y con vos pueden atenderse también vía internet a través de...
Sí, sí.
De esta ya, maravilla que es, ¿no?
Ya los pacientes están como adaptándose y muchos no quieren volver a la presencialidad.
Psicoterapia online.
Sí, la psicoterapia online, bueno, donde ya hay muchos que quieren seguir online.
Bueno. Señoras y señores, ahora arrancamos con el programa. Presento los temas que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de COVID-19, las vacunas, si hay que darse o no la tercera vacuna, qué pasa con las vacunas, si hay tratamientos o no. Bueno, todo esto nos lo va a contar el doctor Eduardo Huertas, médico clínico, que está aquí sentado al lado mío. ¿Y cómo repercutió la pandemia en el aspecto psicológico en toda la gente? Y para esto tenemos aquí a la licenciada Sandra Marro, psicóloga clínica. Pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 4-300-0114 o al 5031-9801. También pueden dejarnos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 011-4159-9025. Reitero, 011-4159-9025. Quédese, está en el mundo de la salud.
Licenciada Sandra Marro, psicóloga clínica, especialista en terapia cognitiva, trastornos de ansiedad, obsesiones, fobias, depresión, evaluación y rehabilitación neurocognitiva. Pedir turno por WhatsApp al 11-6892-3162. Licenciada Sandra Marro, psicóloga. Reitero, solicitar turno por WhatsApp al 11-6892-3162. Health Service Group le ofrece consultas médicas en todas las especialidades, emergentología y servicios de enfermería a domicilio, las 24 horas, con profesionales y especialistas de primer nivel. Hisopados, vacunaciones, consultas, urgencias y tratamientos a domicilio, para particulares y empresas. Además, brindamos cursos de gerontología, emergencias y RCP, reanimación cardiopulmonar. Consultas y urgencias al celular 15-4159-9025. Visite nuestra web enfermeriacity.com.ar. Reiteramos el teléfono 15-4159-9025. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Para publicitar en el programa El Mundo de la Salud, puede solicitar un asesor comercial llamando durante el programa al teléfono 4300-0114 o también de lunes a sábados de 14 a 18 horas al celular 011-4159-9025. Hágase conocer en el programa que hace bien. 011-4159-9025. ¿Te gustaría tener tu propio programa de radio o de televisión? Hacé tu sueño realidad. Vos ponés la idea y el protagonismo. Nosotros lo realizamos con arte y profesionalismo. Lo ponemos al aire en el medio de radiodifusión de tu agrado. Contamos con gran experiencia y las mejores voces de Argentina. Celular 15-41-59-90-25. M&M Producciones Corp. 15 41 59 90 25. Estás escuchando El Mundo de la Salud por Radio Amadeus 91.1 y por radioamadeus.com.ar. Para hacer una consulta, podés enviarnos un audio por WhatsApp al 011 41 59 9025. El especialista te responderá durante el programa. Reitero, por WhatsApp al 011 41 59 9025.
No.
Muy bien. Uh-huh.
Bueno, aquí estamos en el mundo de la salud con el doctor Eduardo Huertas, médico especialista en clínica médica. El tema de hoy, COVID-19, coronavirus. ¿Qué podemos decir de esta enfermedad, doctor?
Bueno, que yo le explique a la gente hoy cuáles son los síntomas de alarma del COVID, ya estamos fuera de época porque ya lo sabe todo el mundo, está cansado de verlo por televisión, está... lo ha tenido, mucha gente lo ha tenido.
Realmente vamos a recordarlo.
Sí,
¿no?
Que es una enfermedad transmitida por un virus que apareció por primera vez en China, en la ciudad de Wuhan. Se desconoce cómo se generó este virus. Supuestamente es una mutación producida en un pobre murciélaguito al cual le echaron la culpa, pero cuando la OMS quiso ir a visitar la ciudad de Wuhan porque sospechaban algún tipo de manejo de otro orden bioquímico, no los dejaron, con lo cual me dicen que cuando alguien sospecha algo y no lo dejan ir, algo de razón tiene. No sabemos cuál es el origen, la mitad del mundo dice que fue manipulado el virus, la otra mitad dice que salió solito. El hecho es que empezó en una ciudad en China, empezó como una gripe, pero el contagio fue muy superior al de una gripe y con una mortalidad superior a la gripe. Rápidamente se expandió por todo el mundo, primero fue por Europa y después llegó a América, a toda América, y claro. No tiene tratamiento como toda enfermedad hasta la fecha, que ahora después lo vamos a hablar. Con lo cual hubo que improvisar vacunas, hubo que hacer vacunas que normalmente llevan entre 4 y 6 años hacerlas en 6 meses. O sea, la gente empezó que la vacuna sirve, que la vacuna no sirve. Todavía hay en Rusia 50% de la población que no se quiere vacunar. Lo que se debe entender aquí es que lo único que existe contra esta enfermedad, nos guste o no nos guste, sea buena o no tan buena la vacuna, es lo único que hay. Con lo cual lo aconsejable es vacunarse. Hay diferentes tipos de vacunas y desde ya, lamentablemente el dinero influye siempre. O sea, cuando yo tengo tecnología quiere decir que tengo respaldo económico atrás. Ajá. Por lo tanto, Pfizer no es que hizo, porque son buena gente, lo son. Saben, pero tienen un poder económico atrás muy interesante, con lo cual han hecho una vacuna que es tecnológicamente muy diferente a las demás porque han trabajado directamente con ácido ribonucleico, con ARN. Es complejo para que la gente lo entienda, pero sí. Están trabajando con una parte de la información genética que la mandan directamente a través de la vacuna a nuestras células para que nuestras células fabriquen el anticuerpo para este virus. Sí, que ataque este virus. Si es así o no es así, no está probado todavía. Sí, que ha disminuido la cantidad de casos. Claro. Las otras vacunas, cuando uno no tiene tanto dinero para investigar, usa otro tipo de vacunas, que son vacunas con vectores. O sea, en vez de trabajar directamente con ácido ribonucleico, trabaja con otros virus parecidos a los cuales los contamina o les pone partículas del virus del COVID-19, y se inyecta también y cumplen la misma función. Y finalmente hay algunas vacunas muy pocas que son a virus totalmente atenuados o a virus muertos. La efectividad hoy por hoy es muy difícil de medir, porque yo no puedo decir que la vacuna de Pfizer del 90% y una vacuna hecha en la India de menos, porque ¿qué tomamos de parámetro para medir? Sí podemos decir que hay una vacuna que tecnológicamente es superior a las otras, ni más ni menos que eso.
¿Y tienen que ver un poco con el precio, ¿no? Digamos, la calidad?
No, porque justamente no. La China creo que es la más cara.
La China es la más cara.
Y es la que supuestamente...
Paula de Puerto Madero pregunta si hay vacunas de mejor calidad que otras, que a ella le dieron la AstraZeneca y le duele mucho el brazo. ¿Qué opinas de esto? ¿Hay vacunas de mejor calidad?
No. Yo lo que les decía es que son vacunas de diferente mecanismo de acción o diferente forma de actuar. Pero lo que buscan todas es elevar la cantidad de anticuerpos. Entonces, recuerden que una vacuna que sirve es una vacuna para la polio, por ejemplo. O sea, cuando usted vacuna una población y la población desaparece la enfermedad, la vacuna realmente sirve. Cuando uno vacuna a una población y la enfermedad sigue estando, evidentemente no es tan efectiva.
Claro.
Y tenemos casos de gente con dos dosis que ha vuelto a tener la enfermedad. Pero bueno, es lo que hay. O sea, lamentablemente es lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Las vacunas del pasado funcionan. Estas nuevas no.
Recordarle a la gente también.
No tanto.
Los mecanismos de prevención, ¿no? Que es el uso de un tapabocas de buena calidad. Yo diría el 3M N95.
Sí, lo que pasa
es
que
gafas,
no hay 3M.
Porque el virus también entra por la vista. Pero pareciera que la gente no se da cuenta, usan tapabocas, pero no usan anteojos,
¿no? No usan anteojos.
Limpiarse las manos con alcohol. Es
fundamental la higiene.
La distancia de bioseguridad. Seguridad, ¿no? Cuando estás en un tren, en un colectivo y alguien te puede
estornudar. Lo que pasa es que ahí tenemos otro problema. Yo tengo mi auto, pero microcentro me muevo en transporte público porque es imposible. Y yo puedo decirte que llega un momento en que los colectivos, a pesar de que decían que tenían que tener un cupo tal, la gente se sube a la fuerza porque quiere viajar. Entonces, no hubo los cupos que se pretendían. Porque, ¿qué va a hacer el chofer? ¿Va a sacar una ametralladora para que no suba la gente? La gente quiere viajar, y para viajar han viajado amontonados, tanto en trenes como en subtes.
Como se viajó toda la vida acá en Argentina.
Sí, señor. Tal vez lo que sucedió es que como se tuvo la gente encerrada, hubo menos que viajaban. ¿No es cierto? Pero en cuanto a subirse o bajarse, la distancia de 1.5 metros no se respetó. Igual hubo mucha gente que por la calle no usaba barbijo, o no respetaba el tema de las plazas. Vos ibas a una calecita y estaba llena de chicos, te digo porque he llevado a mi nieta a la plaza cuando autorizaron, y te agarrabas la cabeza porque decían, acá hay gente que no se da cuenta de lo que está
inclusive
haciendo.
Las fiestas clandestinas, las reuniones, y si hacen reuniones o fiestas, ¿no? Tomar los mecanismos de prevención. Como emergentólogo les digo, no solamente es tomar la temperatura con un buen termómetro homologado, sino también medir la oximetría, ¿no? O
sea, sí. Fundamental, es criterio de internación la oximetría.
Sin embargo, en los shopping, ¿viste?, te toman la temperatura con termómetros de mala calidad porque te dicen 35.2.
No, inclusive...
Yo le dije un tipo de seguridad, digo, si tuviera 35.2 estaría muerto. O sea,
inclusive muchos de esos termómetros no están homologados para seres humanos. O sea, ese es el tema, ¿no es cierto? Y, o sea, es como que hacemos qué, pero en realidad no sirve. O sea, estamos simulando que hacemos las cosas bien. Y hay muchas cosas, además de la enfermedad, que no sabemos hoy. No sabemos por qué, se los decía recién en la... Yo lo tuve dos veces y no atendí dos pacientes solos con COVID.
¿Vos trabajaste en un hospital público?
Sí, atendí más de 100. Sí. ¿Y por qué dos solamente me contagiaron, no es cierto? Hay cosas que no sabemos. ¿Por qué hay gente que termina en terapia intensiva y no tiene absolutamente ningún factor de riesgo, y yo tengo muchos factores de riesgo y estoy acá contándolo tranquilamente, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se dijeron y no pudimos comprobarlas todavía.
Sobreviviste y la puedes contar.
Hasta la fecha, sí.
Contame un poco del tratamiento. ¿Hay nuevos tratamientos para...?
Hay nuevos, gracias a Dios. Les cuento de todas maneras que el tratamiento que usamos nosotros en América Latina no es el tratamiento que se está utilizando en Estados Unidos, porque ellos sí tienen antivirales, tienen anticuerpos monoclonales, o sea, hay tratamientos diferentes. O sea, hay una vida mejor, pero es más cara. Entonces, el tratamiento que hicimos en la República Argentina, que se hizo en los pacientes que tenían complicaciones respiratorias, que fueron la mayoría, la neumonía bilateral, fue tratamiento con doble plan antibiótico, endovenoso, un corticoide, anticoagulación, antiagregación, y en muchos casos terapia intensiva y respiratoria.
Antiagregación plaquetaria.
Antiagregación plaquetaria.
¿Por qué se antiagrega al paciente en estos casos?
Se antiagrega y se anticoagula. Porque uh-huh. En el origen de la cosa también nos tomaron a muchos por locos, ¿viste? Por tratar uh-huh. de... la gente italiana en el norte de Italia, que fue donde primero hizo desastres esta enfermedad, no le hizo caso a la Organización Mundial de la Salud, que había prohibido las autopsias, uh-huh. y realizó autopsias, y se encontró con que las causas de muerte no eran la neumonía, sino eran embolias pulmonares. Por eso se empezó a usar anticoagulantes o antiagregación para evitar la muerte por trombosis.
Claro. En algún momento se dijo que las vacunas provocaban trombosis. ¿Habrás oído algo de esto?
Sí.
¿Cuál es tu opinión al respecto?
La vacuna de AstraZeneca, te aclaro, todas provocaron trombosis. Lo que yo no sé si es la vacuna lo que te lo provocó,
o tuviste
también COVID y te provocó trombosis. O sea, porque hay una mezcla de pacientes que estuvieron vacunados y tuvieron la enfermedad. Pero les aclaro, la de AstraZeneca sí se demostró que provoca trombosis en mayor grado que el resto de las vacunas. Todas provocan algo de trombosis, todas, en mínimas cantidades, pero provocan. Es uno
sí, hemos leído
de los efectos adversos.
De fuentes.
Pero esto. ¿Qué sucedió con AstraZeneca? Se comprobó que mujeres fértiles y que toman anticonceptivos...
Sí.
orales, hubo una tasa muy superior de trombosis. Por lo cual, la mayoría de los países del mundo hicieron una cosa que es muy lógica. Mujer fértil que toma anticonceptivos no se da la vacuna AstraZeneca. No es que la vacuna AstraZeneca no claro. sirve. Yo tengo dada 2 dosis de AstraZeneca.
Sí.
Les aclaro y no pasó nada.
Sí, yo también. Hoy la licenciada se dio la trasera.
La tercera.
Sí. ¿Conviene tomar aspirina, doctor?
¿Como preventivo?
No. ¿Cuando te vacunás como antiagregante?
No. Como preventivo no. Salvo que vos tengas factores de riesgo que no tengan nada que ver absolutamente con el COVID uh-huh. y tengas que tomar aspirina. Bueno, pero si no, no.
Para ir cerrando, ¿qué opinás de esto de darse la tercera dosis? ¿Es necesario?
Es necesario y se empezó por la vacuna que supuestamente tiene menor eficacia por los datos que hay, que es una vacuna china. Entonces se les está dando un refuerzo de otra vacuna que tiene otro mecanismo de acción, que es AstraZeneca, para ver si subimos más las defensas. Pero lo más novedoso sobre todo esto, o lo más importante sobre todo esto, es que se han patentado en Estados Unidos 2 drogas antivirales. Una lo hizo Merck Sharp & Dohme ya hace 1 o 2 días y la otra la presentó hoy o ayer también Pfizer. Se la van a agarrar contra que nombró a Pfizer y que nombró a Merck Sharp & Dohme, pero lamentablemente bueno. son los únicos en el mundo que han presentado un antiviral específico.
¿Llegan a la Argentina estas drogas o no?
Y llegaron las vacunas cuando fue necesario. Yo no sé si van a dar, o sea, si hoy la han patentado o en esta semana la han patentado, no sé qué tan fácil es la producción de la droga.
¿Cuál es la vía de administración intravenosa?
Es muy poco lo que te puedo decir, no lo sé. Uh-huh. No lo sé. Bueno. Sí se dice, pero no vi ninguna publicación científica todavía. Uh-huh. Se dice que que este antiviral actuaría directamente contra este virus y evitaría la internación, o sea, pasarías la enfermedad en un cuadro casi asintomático. Eso es lo que se está diciendo. Ahora, ojalá, porque si esto es así, entre la vacunación y esta droga, estas drogas que sean, y saldrán más, me imagino, en diferentes países del mundo, podríamos dominar la enfermedad.
Qué bueno, sería bárbaro, ¿no?
Sí.
Sería bárbaro. Bueno, muy bien, muy bien. Señoras y señores, si quieren hacerle alguna consulta al doctor Eduardo Huerta, se está acá presente en los estudios de Amadeus, pueden hacernos llegar un WhatsApp al 11-4159-9025. Pasamos a la música y enseguida regresamos con la licenciada Sandra Marro para hablar de psicología y cómo impactó la pandemia en la psicología de la gente. Vamos a escuchar a David Gibson con un tema realmente bellísimo. Vamos.
Thank you.
Estás escuchando El Mundo de la Salud por Radio Amadeus 91.1 y por radioamadeus.com.ar. Para hacer una consulta, podés enviarnos un audio por WhatsApp al 011-4159-9025. El especialista te responderá durante el programa. Reitero, por WhatsApp al 011-4159-9025.
Bueno, muy bien, aquí estamos en El Mundo de la Salud con la licenciada Sandra Marro. Sandra, como psicóloga, ¿qué nos podés comentar cómo ha repercutido la pandemia en la gente, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves en el consultorio?
Como dijo Eduardo, esto empezó en otros países no lejanos y había como una negación, ¿no? No, acá no va a llegar. Es más, existía gente que tenía que viajar y ha viajado y ha quedado varada, ¿no? Existía como esa negación. Al llegar provocó, por supuesto, un impacto psicológico terrible. Este tema del encierro, del miedo a contagiarse, ¿no? Ha repercutido terriblemente. Ha provocado angustia, estrés, ansiedad, deterioros cognitivos. El día de hoy, por ejemplo, el tema de los deterioros cognitivos persisten. Hay muchas consultas sobre ese tema, ¿no? Y por el tema también del trabajo online, tantas horas en la casa. Eso también afecta no solamente las emociones, sino también la productividad mental, lo que es la creatividad, el pensamiento, la memoria, la atención. Detallo para que los oyentes puedan entender que por sí, ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A qué nos referimos con funciones cognitivas, ¿no?
¿Qué son las funciones cognitivas, para quien no sabe?
Las funciones cognitivas, mira, para que los oyentes puedan entender, uh-huh. Es todo lo que hace a nuestras funciones del pensamiento, ¿sí? Abarca la atención, los tipos de memoria, las cogniciones, las praxias, el lenguaje. Y en esta pandemia, con las consecuencias no solamente de la cuarentena, sino también de todo lo que los cuidados que uno tiene que tomar, ha afectado esto, ¿no? Uno dice depresión, pero no solamente la angustia, sino también estas funciones cognitivas que bajan la productividad, porque provoca insomnio también. Y yo siempre les digo a los pacientes, mira, si quieres no cenes, pero dormí bien. Le doy mucha prioridad al sueño, ¿no? Sí. Le debemos dar mucha prioridad al sueño.
Dicen que hay que dormir 8 horas cada noche, ¿no?
Por lo menos. Sí, sí.
Y bien, dormirlas tranquilo.
Sí.
O tranquila. Depende sea el caso, ¿no? ¿Cómo afecta el tema de la gente que trabaja con la computadora? Está 8, 10 horas con una computadora cuando antes estaban, ¿no? Realizando una actividad en otro lugar, ¿no?
Los oftalmólogos dirán, yo ahí no me voy a meter en el área, pero sí,
el próximo viernes, sí, vamos a estar con la doctora Ana Santos, oftalmóloga, hablando de este tema de las pantallas.
No dudo que sí. Además he visto muchos casos con problemas ya de vista, por eso que se encargue, ¿no? El especialista en oftalmología
hablar del tema. Psicológicamente,
pero psicológicamente, ¿no? Sí, también, lógico, porque la interacción con el otro, nosotros somos seres sociales, ¿no? El año pasado molestó mucho, claro, a los psicólogos, me incluyo, esto de no dar importancia a lo social, ¿no? Sí. Si bien hasta el día de hoy la gente no tiene que negar de seguir, como dijo muy bien el doctor, la pandemia está, el virus sigue y no tiene horario, ni clase social, ni momento.
No respeta
está,
a nadie.
Claro,
no,
porque la gente está cansada, es como que se quiere liberar un poco de todos estos cuidados, y no, tenemos que seguir pensando que el virus está y que nos tenemos que seguir cuidando, ¿no? Pero esto, como decís vos, ¿cómo afectó? Afectó la disminución de la vida social, afecta a nuestra salud física y mental, pues somos seres sociales. No podemos quitarle a un ser humano la parte social, ¿no? Por eso estoy de acuerdo con que las escuelas estén, que los chicos vayan, que, bueno, con, si no pueden ir los 5 días, ahora creo que sí, ¿no? Sí, van todos los días, ya van todos los días, sí.
Gracias a Dios.
Muy de acuerdo con eso también, con la presencialidad, porque somos seres sociales.
Chicos, ¿no? Porque los chicos, aparte, quieren jugar. Bueno, vos también atendés niños como psicóloga, no solamente adultos.
Yo soy clínica cognitiva y hago casos niños, me dedico más a adultos, pero tengo también niños. Cuando empecé con presencialidad, me llamaba mucho la atención, porque los niños tienen más cuidados que los adultos. Es increíble no se sacaban el barbijo, entraban al consultorio y se ponían alcohol permanentemente varias veces. Ya yo les decía, bueno, ya está suficiente. Es como el niño en general tiene como más, lo incorporó más que el adulto. Pero bueno, y la franja más, digamos, de etaria más afectada, toda la población, ¿no? Pero la más afectada es de los 18 a los 50, 45 años, es la más afectada todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una población que todos necesitamos la vida social, pero imagínense el joven, ¿no? Y en una casa donde está toda la familia, todos trabajando online, y cada uno con sus diferentes responsabilidades, los problemas que trajo a nivel familiar también, de pareja, familiar, individuales, ¿no? Hubo muchas separaciones, de hecho, no le vamos a echar toda culpa a la pandemia, pero no, tampoco contribuyó.
Se enloqueció un poco más la gente, me parece, ¿no?
Claro, es que había matrimonios que servían porque estaban todo el día sin verse. Esto los obligó a verse todo el día.
Todos los días. La convivencia.
Somos seres sociales, pero somos seres de espacio también. Estamos en nuestro espacio personal, ¿no? Y cuando nos quitan nuestro espacio personal, empieza el mal humor, la ansiedad, el agobio, ¿no?
Y aumentan los conflictos vinculares. Algún día tenemos que hablar de ese tema también.
Interesante, me gusta.
Hemos ganado varios premios acá con psicólogos.
Y bueno, vamos a hablar vinculares. Vamos a hablar.
Y ahora hay más, digamos, con el tema de la...
Sí. Ojo, también hay parejas que se han unido más también, ¿eh? Ojo.
Los que se amaban,
claro.
Hay muchas, sí, porque, viste, es como que antes la... Toda persona que tiene una psicopatología de base, con esto, por supuesto, pues, se potencializó, ¿no? Por eso también atender mucho a los pacientes psiquiátricos o pacientes con trastornos de personalidad severos, que la familia, el entorno esté atento a todo esto, porque hay más de mayor deterioro.
¿Y qué le recomendarías a la gente que no le queda otra que trabajar con la computadora en la casa? Como
que
terapia,
hay muchos,
digamos, de rescate o de catarsis, digamos.
Hay mayor parece increíble porque, bueno, también hay mayor sobreadaptación, es decir, tanto tiempo que muchos no quieren volver. Muchos pacientes me están diciendo, yo estoy cómodo, ¿no? Es decir, ahora empezó como el síndrome de lo que llamamos el síndrome de la cabaña, ¿no?
Quieren quedarse laburando en la casa.
Claro.
Pero estaría bueno, por ejemplo, que, no sé, que vayan a hacer algún deporte,
pero, claro,
andar en bicicleta.
Actividad física, todos. Todos debemos ir a hacer actividad. Y ahora más que nunca. Todos tienen que hacer actividad física. Nosotros somos mente y cuerpo. Si el cuerpo no está en movimiento, la mente no va a estar bien tampoco. No podemos ser solamente, digamos, intelectuales o solamente trabajar todo el tiempo con la mente. No, el cuerpo también tiene que tener su movimiento. Esto baja la ansiedad, baja la angustia, ¿sí?
Sandra, ¿aumentaron las consultas o están igual que antes de la pandemia? ¿Cómo, qué cambios notás?
Mira, yo hace 31 años que trabajo, ¿no? Te voy a decir, y uno escucha, ve. Nosotros antes de la pandemia, salud mental, por ejemplo, tiene un crecimiento, te hablo de trastornos comunes, no te estoy hablando de trastornos severos, siempre, a partir de abril, mayo, a octubre es el trabajo más grosso de los psicólogos, más consulta. Cuando ya pasó marzo, el inicio escolar y todo eso, empieza abril, mayo, empieza a subir, hace su pico en el invierno, en la primavera,
¿esto
y empieza...
¿A qué lo atribuís?
Esto es algo, viste, lo he hablado con colegas, nos llama siempre la atención, y después te voy a hablar de la pandemia. Hace como ver, aparecen las vacaciones... la persona, bueno, las vacaciones por eso son necesarias. No es un lujo ir de vacaciones, a pesar de la situación económica que tenemos en este país, pero no es un lujo, es una necesidad mental irse de vacaciones. Todos tienen derecho a irse de vacaciones. Es como que la persona empieza a estabilizarse un poco más, ¿no? Vuelve y ahí empieza a adaptarse otra vez, empieza su rutina, ¿eh? Empieza a estresarse y ahí empieza a crecer todo. Ahí empiezan otra vez las consultas. Por eso hay más deserción a veces de terapia, ¿no? En el verano baja un poco, a veces ha bajado.
Claro, claro.
Y después me preguntaste sobre la pandemia. Uh-huh. Sí, sí, subieron. Pero como te decía, el año pasado era por toda esta angustia del encierro, de la poca vida social.
¿Qué tipo de consultas aumentaron con, digamos, la pandemia?
¿Querés que te sea honesta?
Dale, sí, por supuesto. Honestidad total.
La económica. Por eso te digo que la situación de la pandemia sumado a la Argentina, es decir, pasar la pandemia en la Argentina es muy duro. Porque si bien es mundial, ¿no? Y tengo familia afuera.
Sí, sí.
Soy familiar de extranjeros, o sea que...
Me imagino que te están escuchando a través de la maravillosa tecnología de internet, sí. A través de www.radiomadeo.com.
Creo que hasta ahora duermen muchos, pero... ahora es lo económico, mucha gente está esperando irse, tengo varios que ya me están diciendo que se van a ir, es decir...
Se quieren ir, sí.
Vos...
Acá tuvimos en este estudio una charla hace poco con el doctor Huertas y el licenciado Javier Milei, ¿no? Que bueno, nos dio su opinión también. Bueno, opiniones, bueno, que, como él habla, ¿no? De la economía, y te agarraste ahí con Javier Milei, ¿eh?
Sí.
¿Te agarraste? ¿Sí?
No tengo por qué decir más nada.
Sí, sí. La economía de la Argentina,
la economía,
qué tema, ¿no?
La
¿qué
economía tema? Que está afectando tema? Mucho, ¿por qué? Porque estamos hablando también de todo esto que necesita. Si hablamos de la pirámide de Maslow, en la Argentina está fallando.
¿Qué hacemos con
fallando,
la economía de la Argentina, doctor Eduardo Huerta? ¿Le ponemos al plazolano o lo mandamos a la licenciada Mar?
Yo le pondría lógica, porque, a ver, pretender que el presidente de Estados Unidos te atienda y lo tengas que esperar en la puerta del baño y te dé 40 segundos para decirte que vi a un amigo tuyo y saludos, es una vergüenza, es una vergüenza. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Es que los extranjeros no ven C5N, ¿sí? Que es la que te miente continuamente sobre lo que pasa en la República Argentina. Y cuando vos no tenés un programa en el mundo preestablecido económico, no existís. Entonces, si vos no tenés un programa predeterminado, no sabes cómo va a funcionar la salud, cómo va a funcionar la economía, si te conviene o no te conviene invertir en ese país, y con los datos económicos que tenemos, en realidad no invertiría en la Argentina nadie. De hecho, no lo están haciendo, las empresas están yendo. Entonces, ¿qué sucede? Sigamos sin programa y bueno, y que Dios decida qué va a pasar con este país. Todas las naciones serias tienen un proyecto futuro de 2 años, de 1 año, sí. De 5. No lo
terrible.
Hay.
Ahora yo la quiero escuchar a Sandra. ¿Cuál es la terapia?
Espera, no terminé.
La terapia.
No terminó.
Te dije,
la estaba
terapia.
Respondiendo sobre las consultas. Y un tema importantísimo, lo afectivo. Hay mucha crisis afectiva. La gente se siente muy sola a veces. Está habiendo muchas crisis de pareja, familiar, pero sí, de eso también. Y el trastorno de ansiedad, eso siempre.
Y es un tema, ¿no? El tema de pareja, ¿no? Llevarse bien y el encierro creo que también afecta, ¿no? ¿Y cuál es la mejor terapia para todo esto?
No es que haya una que sea la mejor, ¿no? Depende de cada individuo qué tipo de terapia necesita.
Es individualizado.
Yo hago cognitivismo y por ahí un paciente me dice, Sandra, yo quiero hacer psicoanálisis. Bueno...
¿Y todo lo pueden hacer en forma virtual o presencial en tu consultorio? ¿O
ambos?
Ambos casos.
Se puede hacer presencial
¿Cómo
o virtual. Hoy
decirle...
en día es más práctico para los pacientes, para muchos que trabajan, y el tema de que ahora, seamos honestos, hay mucho tráfico y la gente a veces no llega, no tiene tiempo, entonces online. Que la verdad, realmente, con la terapia cognitiva que yo hago, la gente funciona bien.
Funciona
online.
Bien y,
sí,
y
la gente se engancha. Breves, ¿no? Y te digo más, claro. Hay menos, porque si no empiezan como también la presencia que tienen que viajar, nadie falta. En online nadie falta, están todos
nadie
presentes.
Falta. ¿Cómo se puede contactar con vos la gente? Sandra, le comentamos tus vías de comunicación a toda la audiencia.
Bueno, me mandan un WhatsApp al 116-892-3162. O un mail, sandramarro@hotmail.com.
Muy bien. Comentamos a la gente que estás por la zona de Belgrano, ¿no?
De Belgrano.
Belgrano. Pero bueno, a través de internet puedes atender a todos lados.
Perfectamente.
Y más en esta radio, ¿no? Que nos escuchan desde Europa y de tantos lugares. Entonces, la licenciada Sandra Marro, psicóloga clínica, el teléfono, anote bien, 116-892-3162. Columnista y co-conductora aquí de esto que es El Mundo de la Salud. Bueno, muy bien, pasamos a los avisos publicitarios y ya volvemos para las conclusiones.
Licenciada Sandra Marro, psicóloga clínica, especialista en terapia cognitiva, trastornos de ansiedad, obsesiones, fobias, depresión, evaluación y rehabilitación neurocognitiva. Pedir turno por WhatsApp al 11-6892-3162. Licenciada Sandra Marro, psicóloga. Reitero, solicitar turno por WhatsApp al 11-6892-3162. Health Service Group le ofrece consultas médicas en todas las especialidades, emergentología y servicios de enfermería a domicilio, las 24 horas, con profesionales y especialistas de primer nivel. Hisopados, vacunaciones, consultas, urgencias y tratamientos a domicilio, para particulares y empresas. Además, brindamos cursos de gerontología, emergencias y RCP, reanimación cardiopulmonar. Consultas y urgencias al celular 15 41 59 90 25. Visite nuestra web enfermeriacity.com.ar. Reiteramos el teléfono 15 41 59 90 25. ¿Necesitas aumentar tu confianza? ¿Afrontar cambios en los distintos ámbitos de tu vida? ¿Alcanzar tus metas a nivel personal, profesional y empresarial? Contactate por WhatsApp o llamanos al 15 58 46 27 45 y reserva sesiones o procesos de coaching según tus necesidades. Natalia Caputo, coach ontológica. 15 58 46 27 45. Visita nuestra web para más información. ncdespertar.com.ar y todas las novedades en Instagram, NC Despertar. Amplimed Centro Audiológico. Todo para el paciente hipoacúsico. Estudios audiológicos, consultas profesionales, selección y venta de audífonos, atención de particulares y obras sociales. Dirección Teniente General Juan Domingo Perón, 1873, sexto piso A. Teléfono 4373-3722 y 4373-3273. www.amplimed.com.ar. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, Profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Health Service Group informa que se encuentra abierta la inscripción a los cursos y seminarios de RCP, reanimación cardiopulmonar y auxiliar en gerontología y salud, con cupo limitado, cumpliendo con los protocolos. Infórmese llamando al celular 15 41 59 90 25 o por WhatsApp al 011-4159-9025. www.enfermeriacity.com.ar. Estás escuchando El Mundo de la Salud por Radio Amadeus 91.1 y por radioamadeus.com.ar. Para hacer una consulta, podés enviarnos un audio por WhatsApp al 011-4159-9025. El especialista te responderá durante el programa. Reitero, por WhatsApp al 011-4159-9025.
Muy bien, aquí estamos en el mundo de la salud con un mensaje acá para el doctor Charlie de Belgrano.
Charlie de Belgrano, sí, lo que se está haciendo y lo correcto es el que se dio a Sinopharm, hoy le están dando a todo el mundo AstraZeneca. Así que désela sin ningún miedo, ningún inconveniente, que no le va a pasar nada. Esperemos que así Dios lo ayude.
Eduardo, yo tengo las dos de Sinopharm y hoy me dieron la AstraZeneca.
Y estás acá. Y yo tengo dos AstraZeneca dadas, así que no tendría por qué preocuparse.
Bueno, Claudia de Liniers nos está escuchando, felicita por el programa, dice muy lindos los temas que están tratando, muy claros los expositores. María de Belgrano, también bueno le gusta, qué bueno que vuelvan, ¿no? Aquí, acá tenemos otro mensaje de audio, a ver, lo pasamos.
María, soy de Belgrano, quería desearles muchos éxitos en esta nueva etapa que comienzan. Y un saludo al doctor Huertas y a la doctora San Ramarro. Y sí, yo creo que el encierro fue lo que afectó a todos las personas mayores este último año y medio. Y recién ahora se empiezan a ver las consecuencias. Bueno, espero que sigan bien. Les mando un saludo.
Así es. Bueno. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
El próximo viernes a las 21 horas volvemos con el mundo de la salud con la doctora Ana Luisa Santos, médico oftalmóloga, y va a hablar acerca de las pantallas, cómo repercute en la vista de los chicos, no tanto tiempo con las pantallas. Y vamos a estar también con una licenciada en psicología, Ana Cristofaro, hablando también de este tema, del mismo tema. Bueno, no sé si quieren decir algo y estamos por cerrado este programa de hoy. Tan lindo programa inaugural, ¿no? Estamos escuchando de fondo a Diego Martín Ronet acá con su bella música. Él está los jueves a las 21, con el tango.
Bueno, finalmente lo que atacó esta pandemia a todos nosotros es nuestra calidad de vida. O sea, y en la calidad de vida están nuestros estilos de vida. Entonces, cinco cositas, nada más. Satisfacción de las actividades diarias, satisfacción de las necesidades, logro de metas en la vida, autoimagen y actitud hacia la vida y participación de factores personales y socioambientales. Todo esto lo ha modificado, ya lo ha explicado muy bien la licenciada, es para algo más profundo.
Maravillosamente.
Es para algo más profundo, pero nos ha cambiado la forma de vivir y creo que nos ha dejado marcados... como marca una enfermedad o una cicatriz, ¿no es cierto?
Sí. Así es. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Señoras y señores, nos reencontramos el próximo viernes a las 21 aquí en Radio Amadeus, en esto que es El Mundo de la Salud. Tengan ustedes muy buenas noches.